Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La oleada de migraciones internacionales, que probablemente no tiene parangón desde la Segunda Guerra Mundial, la presión de masas enteras de población que se desplazan de un lugar a otro por mor de la guerra, del sufrimiento, también atraídos por el modo de vida occidental y forzados por las enormes desigualdades, pues tiene un aspecto particularmente sangrante en los que, siendo menores, se ven fascinados por el mundo occidental y se lanzan a la aventura. Chavales que en nuestro entorno, serían niños pequeños, porque nuestros hijos a veces hasta los 30 años permanecen en el hogar, evidentemente no en condiciones infantiles, pero seguidos por los padres a los 14, a los 15, a los 16. Chavales que además en sus países de origen ya son considerados cuasi adultos, porque muchos se casan con 17 años, con 16, con 18, con 19, van a hacer la aventura y se abalanzan en pateras, se arriesgan la vida, la pierden muchas veces y acaban perdidos en las grandes ciudades, sin padre ni madre ni familia, y generando en muchas ocasiones problemas sociales, porque se deterioran en tanto que se malean en la relación con otros sujetos, a veces delincuentes, entran en problemas sociales de todo tipo, etcétera. Estos menores que requieren tutela y que están sin nadie se llaman menas. Y en España hay, por ejemplo, dificultad para saber cuántos son. El Registro Central de la Fiscalía General decía en 2017, en los últimos informes que hay, que son 6.414 menores no tutelados y que 478 de ellos, por ejemplo, de una capital, está en Madrid. Pero, en fin, 6.500, para que nos hagamos a la idea. Y, de todas formas, estos informes pues no son realmente contundentes, porque el Defensor del Pueblo de Madrid ha hecho pública esta semana una información del 2018 en el que ha denunciado que sus datos no coinciden con los del Registro Central de la Fiscalía General. Vamos a ver cómo abordar esta cuestión, que está resultando un problema en Barcelona, en Madrid, en muchas grandes ciudades, en sectores enteros. Por ejemplo, en Andalucía hay muchos casos. Y vamos a saludar en primer lugar... Bueno, primero voy a saludar a nuestros contertulios, que ya están aquí. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Pablo Herreros, buenos días.
Hola, buenos días.
César Calderón, muy buenos días.
Buenos pactos, Cristina.
Efectivamente, César Calderón, como es consultor político, pues está ojo a visor. Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos.
Nuestros caballeros ya están aquí. Vamos a saludar a Jennifer Zupiroli, porque es la experta en infancia migrante de Save the Children y realmente es quizá la organización que más al tanto está sobre los informes de los más solos, los menores que llegan como fruto de las enormes migraciones. Muy buenos días, Jennifer.
Hola, muy buenos días a todos y todas.
Encantada de saludarte. ¿Desde cuándo estáis tras la pista de este inmenso éxodo de menores?
Bueno, es verdad que desde Save the Children siempre estamos preocupados por los sectores en situación más vulnerable de la infancia, y desde el año pasado es verdad que hemos ya puesto un foco más especial y especializado en el tema de la infancia en movimiento, y pues a través de la publicación del informe Los Más Solos hemos relanzado un poco nuestras preocupaciones sobre el tema.
Yo tengo una experiencia directa en Lesbos cuando este programa se desplazó allí en uno de los momentos álgidos de la crisis de los emigrantes, relativa a que aparte los campos de refugiados enormes establecidos por las organizaciones internacionales, había campos menores bastante salvajes con cifras ingentísimas de menores casi exclusivamente. Asistimos a uno, por ejemplo, habría 2.000, 2.500 personas, todos varones, todos entre 14 y 20 años, todos intentando hacer el sueño americano. Y todos pues sin ningún tipo de compañía. Una situación verdaderamente alarmante. ¿Qué datos tiene Save the Children sobre este éxodo mundial?
Pues sí, estamos viendo cómo a Europa están llegando siempre una mayor proporción de niños y niñas. Es verdad que llegan en distintas situaciones, algunos de ellos llegan acompañados por sus progenitores, otros se pierden por el camino con los adultos de referencia, por lo cual les llamamos infancia separada. Y luego también está el fenómeno de los niños y niñas que llegan sin referentes familiares a Europa.
O sea, niñas también, Jennifer.
Sí, desafortunadamente las niñas es verdad que están un poco invisibilizadas dentro del colectivo, pero sí que son fuente de enorme preocupación por la mayoría de las organizaciones que trabajamos en migraciones, debido a que son mayormente expuestas a situaciones como trata de seres humanos y distintas situaciones de explotación. De hecho, España el año pasado se ha convertido en la ruta de migraciones con el mayor incremento de niños y niñas dentro de los flujos. Estamos hablando de entre unas 6.000 y 8.000 niños y niñas que han llegado al país, además no acompañados.
¿Cuántos me dices en el año pasado?
Pues estamos oscilando justamente debido a ese baile de cifras no oficiales que existe, pues entre los 6.000, 7.000, 8.000 niños. Exactamente sí, no sí. Se sabe, pero estamos hablando de la ruta que ha visto el mayor incremento de niños y niñas que viajan solos el año pasado a Europa.
Según la ONG de Jennifer Chupiroli, Save the Children, España registró un incremento el año pasado de un 60,4% de menas más que el año anterior, de menores no tutelados. ¿Qué porcentaje hay de chicos y cuál de chicas?
Pues estamos hablando de una sobrerepresentación de los niños respecto a las niñas. Estamos hablando de una proporción de 90 a 10 prácticamente.
Sí, eso es lo que
aunque
yo...
sí que sabemos que, bueno, que ambos colectivos, es verdad que debido a las situaciones durante los viajes y luego en la acogida en España, pues ambos están muy en riesgo de situaciones de trata y explotación.
Así como muchos varones emprenden esta aventura, ¿en el caso de las mujeres también hay esta iniciativa?
Pues es verdad que en el caso de las niñas y las adolescentes, poder salir de sus países de origen es más complicado, debido en particular a los roles de género que caracterizan los contextos de origen, ¿no? Es mucho más difícil para una niña o un adolescente que tiene encargada, por ejemplo, el cuidado familiar, el cuidado del hogar, el cuidado de los seres familiares pues, más pequeños o de los más mayores. Es verdad que es más difícil para una niña adolescente debido a esa carga imaginarse de dejarlo todo, ¿no? y salir del país. Pero sí que sabemos que los casos en los que sí que deciden emprender ese viaje también se quedan más expuestas a situaciones atroces durante el trayecto migratorio, ¿no? Debido, pues, una vez más a su género y al hecho de que existen varias redes de explotación que se aprovechan realmente la vulnerabilidad más aguda.
Es increíble porque no solamente llegan embarazadas estas niñas muchas veces, son objeto de violaciones reiteradas, sino que efectivamente muchas veces van a las redes de tratas de blancas, que por llamarlos de alguna mujer, de tratas de mujeres, que en España... son particularmente florecientes. Es una de las grandes vergüenzas de nuestro país. Estos varones, estas mujeres, ¿de qué procedencia son?
Pues estamos hablando que los tres colectivos más numerosos en España de infancia migrante no acompañada, pues es marroquí, luego es acompañado por la argelina y finalmente de Guinea Conakry. Aunque sí que vemos que en el caso de las niñas hay una sobrerepresentación de aquellas nacionalidades que a menudo pues son más expuestas a situaciones de trata, como puede ser el caso de la nacionalidad nigeriana o también camerunesa.
Claro. Y es curioso porque estas niñas, por ejemplo, ¿salen a instancias de las organizaciones de tratas o salen por sí mismas y luego son captadas?
Pues hay ambas situaciones, ¿no? Es verdad que a menudo las redes de trata lo que hacen es empezar el proceso de trata y el proceso de esclavización a través de pues una falsa oferta de trabajo a Europa, por lo cual hay un ofrecimiento inicial que pues evidentemente es falso, pero que engaña a menudo a niñas y adolescentes a ponerse en mano de personas en las que creen de poder basar su confianza, pero que finalmente la quebrarán y, de hecho, a menudo pues a través de la contracción de una deuda inicial con esas personas, pues empezará un proceso de subordinación, ¿no?, y de dominación de alguna manera por parte de estas personas sobre las niñas y las adolescentes, que finalmente les impedirá de poder libremente escoger dónde ir o qué hacer. O sea, estarán totalmente en control de personas ajenas y personas que tienen una finalidad de explotación.
Hablamos en fin de semana en la tertulia de chicos de los niños migrantes, niños y niñas que vienen fundamentalmente del continente africano, bien sea del Magreb o del África Negra, y que vagan por Europa sin padres, ni madres, ni familia, pues siendo víctimas de situaciones de explotación, de marginación, de degeneración progresiva en el trato con delincuentes, etcétera. Vosotros habéis denunciado desde Save the Children que el mecanismo, todo el mecanismo del sistema de acogida en el caso de estos niños y adolescentes migrantes está fallando estrepitosamente.
Pues sí, nos encontramos con unos niños dejados realmente a situaciones de riesgo debido a que el sistema no tiene mecanismos de coordinación que favorezcan realmente la inclusión del niño. Le voy a hacer un ejemplo. Si un niño en este momento llega, por ejemplo, a Andalucía y tiene algún familiar o bien en otras comunidades autónomas o bien en otros países europeos, es muy difícil que el mismo sistema proporcione un traslado seguro para ese niño en el lugar donde tiene familia o donde tiene conocidos. Estamos hablando de un sistema que, debido a la fragmentación de competencias, realmente no está facilitando a los niños y niñas que llegan pues esa solución duradera bajo el interés superior del menor, ¿no?, que son los dos principios que deberían de guiar toda actuación de la administración en el caso de la infancia migrante. Al no poder proporcionar soluciones para estos niños y estas niñas, realmente lo que estamos haciendo es empujando de alguna manera, expulsando estos niños para que intenten o reagruparse con sus familiares de manera autónoma o bien pues ya buscar la solución que ellos consideran más adecuada de manera no acompañada.
Lo que es buscarse la vida.
A
menudo dicen que son mayores de edad, esto también dificulta mucho la situación de las autoridades.
Pues es verdad que nosotros en nuestra intervención pues en Melilla o en las costas andaluzas con llegadas marítimas vemos un poco de todo. También realmente lo que hacemos es denunciar el hecho de que falta un enfoque de infancia a través del cual los profesionales que intervienen con el menor desde el primer momento en el que llega al país pues establezcan una relación de confianza y le proporcionen toda la información adecuada para el niño para poder entender a qué procedimiento será sometido, qué significa declararse menor o mayor de edad en España. Damos muchas veces por sentado lo que representa la minoría de edad, pero es verdad que en países de origen de los niños realmente ser menor de edad no es gran cosa, ¿no? De hecho, por lo cual realmente lo más importante es proporcionar a estos niños y estas niñas la información sobre la importancia que es reconocerse o bien menor de edad o mayor de edad, decir siempre la verdad y establecer ese vínculo de confianza que es necesario para cualquier intervención con la infancia. Y de hecho, eso es nuestro punto de partida en nuestro trabajo con la infancia migrante y refugiada en los puntos de entrada donde estamos ahora.
Hay un dato que me ha llamado también la atención. Hablamos de menores migrantes sin padres ni familias vagando por Europa. Que es que en 2016 abandonaron los servicios de protección y figuraban en fuga 825 menores, 770 niños y 55 niñas, según Save the Children. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando para que el sistema de protección, las residencias, etcétera, funcione como un colador y estos chicos y chicas se marchen?
Pues es un poco lo que venía comentando antes, ¿no? Nuestro sistema actualmente pues pide a los niños que se adapten de alguna manera al sistema de protección que les estamos ofreciendo sin tener realmente medidas que lo que hagan es escuchar las necesidades del niño, escuchar la razón por la que han venido o bien a España y entender bien cuál es su destino final y la razón por la que hay ese destino de final, como puede ser, como he comentado antes, una reagrupación familiar. Y en el momento en el que el sistema no proporciona esa solución, pues el niño se buscará la vida e intentará llevar a cabo su proyecto migratorio de manera autónoma. Luego, por otro lado, nos encontramos con fenómenos tan graves como el de las redes de trata de seres humanos, que ya hemos comentado previamente, y nos encontramos con unos centros de protección que desafortunadamente no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para que un niño o una niña sea llevado, sea directamente desaparezca, porque la red de trata lo ha ido a buscar, o se ha puesto en contacto con él y le haga desaparecer de un centro justamente debido a la ausencia de medidas específicas de seguridad. Tenemos un gran problema y la identificación de vulnerabilidades como son la trata de seres humanos o, por ejemplo, la necesidad de protección internacional. En el momento en que no proporcionamos un sistema adecuado a estos niños y a sus necesidades, es evidente que se nos van a ir.
Jennifer Zuppicolli es representante de Save the Children. Nos está dando datos concretos, los últimos que tenemos de su organización, sobre los menores migrantes, esa masa de niños y niñas que están recorriendo Europa sin padres, sin familia, sin nada. Estamos en la tertulia de Chicos de COPE. Abrimos un poco el turno de preguntas.
Sí, Jennifer, hola, buenos días. Soy hola, José Miguel Gaona. ¿Quieres preguntar? Porque veo que está todo como o ustedes desean, ¿no? Que esté todo muy organizado, como es lógico, por otro lado. Y también este año pasado reclamaron así como 300 y pico millones, 66 millones de euros para su ayuda y su ONG. Pero, ¿qué es lo que hacen ustedes en los países de donde viene justamente esta demanda, ¿no? En Marruecos. ¿Tienen ustedes proyectos ahí importantes? Porque quizá también es verdad que con quien mejor están esos niños no acompañados también es con sus familias, digo yo.
Yo creo que, evidentemente, buscar la solución más adecuada para cada niño y cada niña es muy necesario, ¿no? Y, sin duda, habrá casos en los que los niños y las niñas, el momento y el lugar donde mejor estén es, efectivamente, en el seno de su núcleo familiar, en el lugar de origen. Save the Children es una de las pocas organizaciones que trabaja pues en países de origen y de tránsito de la infancia migrante y refugiada. Lo que hacemos es, sobre todo, reforzar los sistemas de protección y reforzar las medidas de protección a estos niños, las oportunidades.
Sí, se ha quedado más claro que el agua. ¿Qué es lo que hacen ustedes en Marruecos?
En Marruecos no trabajamos nosotros. Estamos actualmente trabajando en otros países como puede ser Mauritania.
Bueno, nos interesa Marruecos justamente porque es el mayor flujo migratorio. ¿Y en Argelia qué se detienen? ¿Qué es el segundo lugar?
¿En Argelia, perdone? No he entendido
sí,
la pregunta.
Sí, ¿tienen ustedes también otra delegación?
Pues actualmente Save the Children no trabaja en Argelia.
Tampoco. ¿Y en Guinea-Conakry, que es el tercer país?
Pues creo que sí que tenemos, a través de contrapartes, algunos proyectos en Guinea-Conakry para reforzar,
claro, claro.
Para reforzar el sistema de protección, las oportunidades de acceso a los servicios de base de los niños y las niñas, que es la razón fundamental a menudo por la que salen de sus países.
Pues es un problema, que no tengan en países de origen.
Tampoco tengo muy claro que tengan que ser los responsables de Save the Children quienes hagan frente a esta cuestión. Quiero decir, aquí tiene que haber, digamos, incluso relaciones bilaterales en el orden político que responsabilicen a los países y que proporcionen, digamos, proyectos de trabajo, de evolución social.
Pero, Cristina, recordamos todos este niño de 8 años que estaba deambulando por Barcelona hace relativamente casi ni meses, sino pocas semanas, esnifando cola, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de niños abandonados en los que, al parecer, las autoridades, que son las máximas responsables de los países, y perdonadme si esto es políticamente incorrecto, pero creo que los máximos responsables, sin lugar a dudas, son las autoridades del país de donde vienen estos niños.
Hombre, claro, ¿eh? Lo que ocurre es que efectivamente en ocasiones hablamos de países que están en un grado de desarrollo inimaginable
sí,
para
claro.
nosotros. Quiero
sí,
decir,
lo que pasa es que
Mohamed
VI es una de las segundas mayores fortunas de África. Tiene 5.700 millones de dólares, 600 coches, 12 palacios, etcétera.
Pero entonces, lo mismo está en un país cuya burguesía no existe y donde la clase media no presiona para que sus dirigentes se comporten con decencia. En fin, quiero decir, esta es una discusión que huelga un poquito.
Lo que abogamos es para que haya una estrategia conjunta, efectivamente, entre países de origen, tránsito y destino, para asegurar de que, por un lado, las causas de expulsión de los niños de sus países de origen pues sean disminuidas, ¿no? Hay un mayor acceso de los niños a sus derechos y a oportunidades de vidas dignas, pero que al mismo tiempo también hay una colaboración transfronteriza con otros países para asegurar que en todo momento estos niños reciban la protección y el cuidado que necesiten. Y efectivamente, en el caso en el que se determine que lo mejor es pues ser trasladado a otro país de la Unión Europea porque allí tienen familia, o ser trasladado pues al país de origen porque efectivamente allí está la familia y pueden proporcionarle el cuidado necesario, pues abogamos trabajamos para que haya un sistema que considere oportuno pues realizar traslados y soluciones duraderas para los niños dentro del sistema, ¿no? Actualmente lo que estamos viendo es como los niños realmente pues les estamos un poco invitando a que se busquen la vida de alguna manera al no proporcionarles políticas seguras y adecuadas a sus necesidades.
Sí, sobre todo porque es cierto que son como ovejas sin pastor. Quiero decir que es que tú sueltas en las calles a un tipo de 15 años y da igual que sea de Guinea que de Burgos, eso es un problema. A mí hay una medida que pide urgentemente Save the Children que me interesa un montón, es la posibilidad de que trabajen cuando alcancen la edad de 16 años. Esto a raíz de las modificaciones escolares y relativas al menor ha sido ya un problema en España con nuestros propios hijos. Quiero decir, aquellos de 16 años que francamente no quieren estudiar y que podrían formarse en un taller y sentirse útiles, no pueden hacerlo, pero en el caso de los menores extranjeros es más sangrante porque yo entiendo que muchos de ellos vienen de países donde con 16 años son adultos. Ustedes piden que estos chavales puedan trabajar.
Sí, nosotros pedimos en igualdad de condiciones el acceso a la posibilidad de trabajar. En España realmente cualquier chaval de 16 años ya puede tener acceso al mercado laboral, por
¿sí?
lo cual no entendemos.
Yo creo que
lo...
no, yo creo que
sí,
ya.
Si hay la autorización de sus padres sí que puede empezar a trabajar, por lo cual no entendemos por qué a los menores no acompañados no se le puede otorgar la misma oportunidad, debido sobre todo al hecho de que son niños y niñas que a menudo quieren emprender, ¿no? una experiencia laboral, y además no podemos olvidar que a menudo son niños y niñas que también tienen pues necesidad de emanciparse mucho más rápidamente respecto a otros adolescentes debido a la ausencia de una familia que les pueda soportar económicamente aquí en España.
Pues muchísimas gracias a Jennifer Zupicoli de Save the Children por el trabajo que hacen y por estas cifras que realmente solo hemos podido obtener por esta vía. Señal de que están atentos a cuánto ocurre. Jennifer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a seguir, te vamos a dar el teléfono gratuito del programa. Hablamos de menores migrantes. Si tienes experiencia con residencias, con ellos, con el trato que te han deparado, llámanos al teléfono gratuito al 900 50 60 06. 900 50 60 06.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A babor, una película de amor. A estribor, una de aventuras. En popa, una de humor. Y en proa, una infantil. Así son los cruceros con Viajes El Corte Inglés. Auténticos cruceros de cine. Un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año, quedándote boquiabierto con las islas griegas, con los fiordos noruegos, con el Caribe o incluso navegando por ríos que siguen el curso de la historia. Y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en 10 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Siéntete como una estrella a bordo de un crucero de cine. Ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿El mejor plan? Uno con sol y protección. La protección solar que necesitas está en la perfumería del Corte Inglés, con un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como L'Oréal, Nivea, Ecran y Hawaiian Tropic. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil, y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Fuimos en espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde.
¡Sois invencibles!
Sobre Mesa de Cine, en 13.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Menudo debate tenemos aquí al margen de la antena. Y mal, no me reventéis las tertulias. En la tertulia de chicos abordamos el problema de los menores migrantes que recorren Europa y que no tienen padres, no tienen familias, etcétera. Voy a dar un turno a cada uno de nuestros hombres de la tertulia de chicos y tienes ese teléfono gratuito para contarnos tu experiencia, el 900 50 60 06. A ver quién abre el fuego. Yo podría hablar,
además José Miguel ha puesto un argumento que yo tengo que respaldar, tengo que respaldar como psicólogo. Sobre todo porque lo que nos encontramos nosotros cuando tenemos que intervenir sobre casos complejos, es decir, en los centros de acogida no se habla. Aquí en Madrid hace muy poco tiempo ha habido un gran problema en un centro de acogida.
Sí, en el de Hortaleza, efectivamente, se ha sido noticia en los periódicos.
Y se han tenido que articular, incluso Comisiones Obreras ha tenido que entrar, bueno, pues para pedir medidas, medidas de protección y medidas buenas para poder controlar este tipo de conductas, ¿no?
Pero bueno, entre otras cosas porque es que no hay instalaciones suficientes, están hacinados, claro. No hay formadores suficientes, la gente la echaban a la calle unas horas al día para poderse librar de ella en el centro un tiempo porque es que no daban abasto.
Pero te das cuenta, Cristina, entonces empezamos a hablar de medidas. ¿Qué medidas son las que hay que adoptar para que realmente seamos eficaces en este tipo de problemáticas?
Exacto.
Porque al final, al final es de esto de lo que se tiene que hablar, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, en que hay que proteger al menor, en que hay que dotarle de unas medidas adecuadas para que se pueda adaptar e integrar, que muchos de estos menores no quieren adaptarse ni integrarse. Es decir,
bueno,
porque
vienen, no lo sé.
Porque vienen de situaciones complejas donde, entre otras cosas, pues vienen con consumos de drogas, problemas de conducta, trastornos que nosotros en la infancia y adolescencia todos los días nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué medidas son? Pues ahí es donde yo digo que José Miguel Gaona tiene muchísima razón. Es decir, si vamos hacia la prevención, tendremos que trabajar la prevención primaria. Y eso significa que nosotros adoptemos en los países donde estos niños salen medidas para que no se puedan dar este tipo de comportamientos ni de conducta.
Lo que pasa es que son todo cosas que han de ser sinérgicas. No está en absoluto reñido que la Unión Europea, por ejemplo, o los distintos países generen una cooperación bilateral y presionen a los países para ocuparse de sus propios menores y procuren recursos, con el hecho de que nosotros ahora mismo, fíjate, como nos decía Save the Children, tenemos 7.000, 8.000 menores dando vueltas por España a los que tengamos que,
dar
una solución por nuestro bien.
Pero Cristina, pero Save the Children tiene razón, pero tiene que tener más razón, es decir, tiene que ser lógica y coherente, es decir, hablemos de prevención primaria, secundaria y terciaria, es decir, hablemos de esa prevención. Una de ellas está en los países de origen. Después nosotros nos encontraremos con otra serie de problemáticas ya cuando se dan esas conductas que tendremos que adoptar aquí y tendremos que generar aquí. Pero seamos, yo creo que tenemos que ser sinceros.
Bueno, pero sobre todo esto estamos hablando. César Calderón.
Pues bueno, buenos días.
Buenos días.
Buenos días
a nuestro consultor político, aunque
todos,
yo ya te he saludado antes y tú has saludado.
Tienes cara de cansado, César.
Tengo cara de cansado. La noche ha estado
bien.
Estás tenso. A ver,
no te dejes herir por la presión psicológica.
No te preocupes, Cristina. Yo aquí estoy muy a gusto. ¿Pero en qué sociedad vivimos, no? Es decir, un problema como este, hace 20 años, con una sociedad que prácticamente hablaba de los mismos temas, hubiera sido portada en muchísimos periódicos. Pero ahora yo prácticamente me he enterado del problema de los MENAs antes de ayer, cuando hemos comenzado a preparar el programa.
¿En serio?
Absolutamente. Es decir, no soy el único.
Sí, no soy el único. Lo dices tú es que socialmente es así.
Es decir, me ha sorprendido no que existan menores, eso lo sabía, sino su número y su problemática. La sociedad española, bueno, la sociedad europea es muy compleja y no solamente se producen ese tipo de migraciones, es decir, estamos viviendo también en nuestro país una migración potentísima del campo a las ciudades, como se ha producido también en América Latina, y en América Latina en ciudades como Buenos Aires, como Ciudad de México, tienen este problema agravado y multiplicado por mil. A mí me preocupa extraordinariamente, primero, que la sociedad española no esté sensibilizada con este tema como yo no lo estaba.
Claro, esto indica efectivamente, claro, entre otras cosas, un
porque
problema
no
político.
No conocemos la realidad.
Y cultural,
y,
sí.
Si estuviéramos en tasas de migración, pues como lo puede estar en Alemania con los turcos o como está Francia con los argelinos y marroquíes, yo creo que el problema sería un escándalo. Y yo me lo quiero traer un poco a lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Es decir, hoy se están constituyendo 8.131 ayuntamientos democráticos. Y en muchos de ellos va a tomar un papel activo un partido político que cuyo programa electoral habla básicamente de prohibir el acceso de los emigrantes. Yo creo que como europeos, como capital de colonias, y Francia igual y Alemania igual, sí tenemos una responsabilidad que ejercer con respecto a los países de nuestro entorno menos favorecidos. Yo creo que sí. España, si quiere ser un país como yo creo que tiene que ser, tiene que ejercer una responsabilidad y un liderazgo también en esta gestión, en la gestión de no solamente atraer inmigrantes, sino también de ser capaces de por lo menos ofrecerles salida, sobre todo en un momento en el que, como suele decir Cristina bastante, tenemos un gigantesco problema en nuestro país en el que de baja natalidad, de bajo acceso a profesiones.
Es que no tenemos futuro.
Claro. Entonces, yo no quiero entrar en el papel de las ONG, si deben trabajar aquí o deben trabajar en origen. Como decía Gaona, yo creo que es mucho más fácil trabajar aquí, por aquí están los recursos, pero ese es otro debate. Yo creo que debemos estar primero en dos debates diferentes, ¿no? En primer lugar, sobre el modelo de sociedad que queremos construir, y ahí la inmigración tiene un papel fundamental. Es decir, no podremos construir una España de la que sentirnos orgullosos si no tratamos bien a los que quieren vivir con nosotros. Yo creo que esa es la base del análisis.
Yo estoy de acuerdo. Vamos por este lado, que estoy dando un turno porque tengo una invitada también que vive con MENAs y nos puede contar cosas interesantes.
Buenos días. Bueno, yo creo que acierta Gaona cuando ha puesto el dedo en la llaga diciendo que hay que trabajar en los países de origen, ¿no? Esas preguntas que le hacía a la anterior invitada.
¿Y ahora no viene un pero?
Sí, claro. Claro,
pero
no, me refiero a que
el pero invalida todo lo anterior.
Sí, el pero es de alguien que está muy muy involucrado, ganó, ¿no? Desde luego tiene una grandísima experiencia en ese terreno, además en primera persona, porque ha dirigido, creo que, en Médicos del Mundo, ¿verdad?
En la campaña de Bosnia.
Bueno, pero hay que tener confianza en las ONGs. En concreto, Save the Children trabaja para 49 millones de niños en 120 países el año pasado, y como Save the Children, muchas grandes ONGs están auditadas por la Fundación de Lealtad. Cada vez se profesionalizan más las ONGs y creo que es importantísima la labor e importantísimo que nunca sembremos la duda sobre el gran trabajo que hacen, que no solo lo tienen que hacer las ONGs. Por supuesto, tenemos que llamar al gobierno, pero no podemos echar balones fuera porque el problema es nuestro. Ayer mismo salí a cenar por un restaurante en Pozuelo de Alarcón y me encontré una escena, bueno, de estas curiosas, ¿no? Desagradable. Había cinco chavales que me pasaron ¡shum! Volando al lado y, claro, parecía que vivían de la policía. Y efectivamente, al cabo de un minuto, había dos policías corriendo como locos detrás de ellos. Bueno, pues al volver la esquina, ahí estaban. Les vi hablar y entonces el policía le decía a uno de los chavales, ¡que me des el DNI! ¡Que me des el DNI! Y el otro hacía así y le daba un papel. Y el policía, ¡me estás vacilando! ¿Pero qué está pasando? Y fueron los propios amigos del chaval, que eran menor, con aspecto de marroquí probablemente, los propios amigos los que le dijeron, no te rías de él, que te va al final, te va a costar más caro y tal cosa. La educación que le daban sobre la marcha a sus propios amigos, a este chaval que se estaba riendo del policía, me lleva un poco a la reflexión esa de no podemos echar balones fuera y decir esto que las administraciones lo arreglen, esto que lo arreglen las ONGs, esto no, esto es un problema
no,
de
lo
todos
que pasa,
nosotros. ¿No?
Cuando yo digo que hay que urgir a los políticos,
no, por supuesto,
me refiero
por
al hecho de que el político solamente funciona en virtud del voto.
Tal cual.
De tal manera que si no hay una reclamación social y por lo tanto, por ende, una sensibilidad, pues no van a hacer nada. Y cuando digo hacer nada, me refiero a que no puede estar una residencia sobrepasada en sus posibilidades reales porque no hay medios disponibles. Ahora le toca a Gaona.
No, nada. Sí.
Pero si
una cosa no es incompatible con la otra, evidentemente. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, y seguramente la mayor parte de nuestros oyentes, por no decir el 100%, estarán de acuerdo que si hay un ser humano tirado en la calle, pues como es lógico, necesita ayuda. Pero creo que también hay que atacar otro tipo de cuestiones. A mí, por ejemplo, me parece de máxima hipocresía ir a rescatar a los inmigrantes en medio del Mediterráneo.
Hombre, ¿por qué morirse?
No, ¿por qué no hacemos ferries? ¿Por qué les vamos a esperar a una? No. Pero vamos a dar la cosa.
Es decir, vamos
si queremos
a poner...
que vengan, pero que vengan de verdad. O sea, tonterías las justas.
No, pero claro, tú puedes poner a Frontex con un barco y custodiar las fronteras y no por eso...
¿Qué fronteras? Quienes, si están rotas.
No, las fronteras marinas, por ejemplo, en Lesbos con Turquía están perfectamente aseguradas. Por eso ahora están entrando por el estrecho. Uh-huh. Entonces, eso
qué curioso
no quita,
que nadie va a Gibraltar, entre
pero
paréntesis.
Escucha, esto no quita...
No, van a Zara de los Atunes.
Esto
lo
no
otro
quita,
está a 3 kilómetros, pero no va nadie.
Esto no quita que aquellos que están cruzando en ese momento se tengan que ahogar.
Pero obviamente, por favor.
Vamos, pues
lo
eso.
Que estoy diciendo es que si queremos que vengan, pero que vengan de verdad. En segundo lugar, no podemos olvidar que en toda esta historia hay un arma política importante y es, evidentemente, igual que antiguamente existía la presión con la pesca española y los pesqueros, actualmente esta presión se está ejerciendo sobre España y seguramente en conversaciones internas a cambio de dinero para obviar o reducir el número de inmigrantes.
Pero
lo mismo que le pasa a Estados Unidos con México,
sí,
a cambio de pasta, etc.
Esto entra en las negociaciones bilaterales.
Claro, recordemos que el muro más grande del mundo no es el que quiere construir Trump, sino el que tiene Marruecos justamente con los saharauis de 2.720 kilómetros con 40 millones de minas.
Que sí, que sí,
pero
que
está
7
kilómetros
razón,
nuestro.
Y de hecho se habla,
no
sí,
hablar.
Se habla claro. En términos... Vamos a ver, vosotros hacéis esto y nosotros hacemos esto.
¿Sabéis que el último año... las pateras traían gratis a los adolescentes desde Tetuán y de toda la zona norte de Marruecos?
No me extraña, entre otras cosas, porque se ha descubierto
gratuitamente
que hasta las redes de trata de mujeres,
claro,
estaban en convivencia
exacto,
con las mafias,
claro,
con las mafias exacto, para generarse carne fresca. Tenemos con nosotros a quien vive con los menas. En Cáritas están desarrollando pisos donde estos menores no acompañados, estos menas, pueden vivir. Concha García, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tire usted fuerte del micrófono.
Tiraré.
Hace poco que ustedes han abordado esta faceta dentro de todas las cosas que hace Caritas.
Hace muy poquito, hemos empezado dos pisos exactamente el 15 de noviembre, o sea, hace muy poco, ¿no? Como estoy
en
viendo,
Madrid, porque hay otros pisos
Madrid,
en el resto de España.
Hay otros pisos en otras comunidades, no hay muchos, hay en toda España, ¿no? En esta polémica que se ha generado y que estoy de acuerdo con que en origen hay que establecer medidas porque es donde mejor están, uno no quiere salir de sus países y tal. Yo quiero poner el problema también en lo que nosotros empezamos a vivir, y es que empezamos a vivir que los recursos de personas sin hogar, las de peores condiciones, el incremento de jóvenes no acompañados, de esos chavales que al cumplir 18 años se quedan sin cobertura, está creciendo de manera brutal.
O sea, que vosotros tenéis el problema de que cuando atendéis a gente que está desfavorecida, que no tiene techo, que no puede pagarlas tal, os encontráis muchos de estos que ya han crecido y están completamente desarraigados, imaginaos.
Y utilizando los recursos sociales de unos niveles de precariedad, como pueden ser toda la red de personas sin hogar. Madrid está saturado en toda la red de atención. Este año la campaña del frío ha sido espeluznante. No
la campaña
plazas.
Del frío.
La campaña del frío, para que os hagáis una idea. O sea, es verdad que los chavales están, es verdad que habría que trabajar la prevención primaria, es verdad que tendrían que estar ahí, pero también es cierto que están aquí y que o hay que hacer algo, o el siguiente paso es el paso que va a generar un espacio de exclusión. Nosotros,
de exclusión, de miseria, de gasto de recursos públicos y de delincuencia.
Efectivamente.
Concha, en vuestra experiencia,
un poco...
En vuestra experiencia, porque claro, vosotros conocéis probablemente lo que se está haciendo en las residencias, donde están, digamos, muchos de ellos, y la diferencia con los pisos. ¿Cómo abordáis este problema?
Mira, nosotros empezamos en esta guerra precisamente ante una llamada de socorro de la administración, porque veía que la saturación, el caldo de cultivo que se estaba generando, eso era absolutamente una bomba de relojería. Entonces, bueno, hay muchas valoraciones en los equipos, estamos que sí, que no, que este no es nuestro campo, que... Y al final, bueno, pues nos metemos en esta historia. Sí que nos metemos con una serie de premisas. Son viviendas de un nivel muy pequeño, hay que generar familias, son dos pisos de 6 chavales cada uno, porque lo que hay que hacer es tratarlos como niños que son. O sea, al final la situación son unos niños que se encuentran en un sitio que no conocen un idioma, que no conocen la cultura, solos, y donde el problema, además del idioma, es que son adolescentes. Y por ahí en ese adolescente fácilmente llevable
claro,
por sendas...
Yo es que quiero intervenir porque, claro, los que hemos estado ayudando a todos los profesionales que están en esos pisos tutelados, es decir, que hemos generado programas de actuación, donde, entre otras cosas, se tenían que integrar al adolescente dentro de lo que es un sistema educativo y todo, ¿no? Nos encontrábamos con que también nos decían los propios profesionales de allí, de esos centros, que es que estaban carentes de recursos, incluso técnicos, tenían que acudir a sitios, incluso privados, para que les dotásemos de esa actuación, ¿no? Entonces, claro, al final, yo escucho a Pablo, escucho a César, que dicen, sí, nosotros, incluso Cristina, nos tenemos que involucrar, y la sociedad se tiene que involucrar, pero esto es dinero, ¿eh?
Bueno, no
esto,
solo.
Esto es
ya,
dinero
ya,
y conciencia.
Ya pagó impuestos,
pero efectivamente, pero son recursos al fin y al cabo, porque
sí, sí, pero
yo
no
voy
pasa
a lo práctico.
Nada.
¿Qué es lo que cuesta un psicólogo realmente para atender a estos chicos? Es decir, es que esto al final es de lo que se trata.
Claro.
Se trata de recursos y de metodologías lo suficientemente potentes como para hacernos con estos
es
problemas.
Política,
que eso
es
pero
política.
También hay un factor
es política,
más.
Esa situación de recursos.
Y hay
claro.
Una cosa más, fijaos, el sujeto humano, quiero decir. Esta semana la organización Sal me ha invitado a mí, y podía haber dicho que no, a entrevistar a una refugiada por razones religiosas, porque es una testigo de Jehová expulsada de Rusia, que es que Putin los está echando de Rusia porque los trata igual que al ISIS, que esto es tremendo, o sea, que no se pueden reunir, que les persiguen porque tienen posesión de Biblias o de panfletos, bueno, tremendo. Una señora, entendedme, además, desarrollada, con una formación profesional, etcétera, que ha tenido que venir con sus 3 hijas y su marido. Y escucharla ha sido fascinante, porque al fin y al cabo me he dado cuenta de que es una mujer exactamente igual que yo. Quiero decir, hay una cuestión también del sujeto humano, de ponerse en marcha y ponerles un rostro a los que están, en la medida que tú puedas. En este caso era tratar de hacer una entrevista para unas exposiciones que van a hacer, etcétera, ¿no? Y en esa medida también generar sensibilidad social para que los políticos reaccionen. Porque yo digo una cosa, también habrá que tener educadores, quiero decir. Uh-huh. En el momento en que la Iglesia, por ejemplo, las grandes órdenes religiosas ya no son capaces de hacerse con 2.000, 2.500 chavales, tú que tienes 8.000 o 10.000 vagando por las calles, ¿dónde los metes? Si no hay un sujeto que ame a estas personas y que se ponga en marcha con ellas, ¿no? En los pisos vuestros de Cáritas, ¿qué tenéis? ¿Educadores?
Tenemos un equipo que es verdad que viene establecido por el convenio de la Comunidad de Madrid, porque uh-huh. nuestros niños son tutelados, o sea, no son niños los que tú llamarías de la calle, sino que pasan por un proceso.
No, bueno, pero de la calle van al proceso.
Efectivamente.
Porque yo conozco varios y te los encuentras en la calle y ya los metes luego en el sistema.
Y es verdad que hay una dotación de recursos por parte de la Comunidad de Madrid muy potente. O sea, eso también te digo que han salido, yo creo que ante las prisas para solucionar el problema y lo han visto. También te digo una cosa, que al final la metodología que tú planteabas de potencia y demás, nosotros le llamamos la pedagogía del estar. O sea, estos niños necesitan referentes, necesitan tener un buen acompañamiento y necesitan...
Lo que es un hogar.
Lo que es un hogar.
El afecto.
El afecto. O sea, al final, con este proceso que hemos montado en tan poco, yo te puedo decir, y me confieso que tal, cuando lo montamos, yo como responsable... pensaba en todas las medidas de protección y seguridad para el equipo. O sea, hasta estuvimos viendo la posibilidad de un sistema de teleasistencia. Son dos pisos, uno encima del otro, y como siempre tiene que haber uno, pero hay muchas veces que solamente hay una persona del equipo, pues intentar que ante una medida de dificultad pudieran ellos tener ese auxilio entre el equipo. Nada que ver con lo que yo he visto. O sea, yo, es verdad que mi experiencia es desde lo... Estoy muy pringada emocionalmente, ¿no? Y tú ves a... Y yo puedo hablar de mis chicos y estoy emocionada porque Ibrahim, el jueves pasado, el profe nos dijo, el profe de la UFIL, que es un recurso tal, donde van los chavales, lo que era garantía social, que había sido el primero de la clase, que el trabajo de final de curso, que si se lo podíamos dejar para que otros cursos pudieran ver lo que era un buen trabajo de electricidad. No, lo que tú decías, Cristina, estos chavales...
son seres humanos.
Son seres humanos. Yo creo, y esa es la parte que a mí me parece, que hay que prevenir en todo el sistema de social de cuando eres adulto. Es que en la medida que le das oportunidades, estos chavales pueden tirar.
¿Me vais a permitir que salude a Marisol? Buenos días, Marisol.
Hola, buenos días, Cristina, y a todos. Mira, yo llamo de aquí de Hortaleza, que está el centro de primera acogida aquí en Hortaleza. Uh-huh. Y bueno, yo lo que veo... Es que es, bueno, los niños por la calle van 6 o 7 enifando pegamento. La verdad es que yo da miedo, ¿eh?
Da miedo, sí.
Da miedo. El otro día mi sobrino iba a la academia y un niño, uno de estos, le atracó. Uh-huh. Le quitó el móvil, le decía que le diera dinero. Entonces, yo no sé lo que hay que hacer. No sé si ellos tienen la oportunidad de hacer cosas si no quieren, no sé si no hay medios, no lo sé. Pero estos niños ahí, eso es un foco de delincuencia.
Pues te agradezco, Marisol, que llames, porque a mí me ha ocurrido. A mí me han atracado estos chavales del centro en concreto de otro, del de Arturo Soria, en Arturo Soria, 6 de ellos. Porque, pero ¿qué ocurre? Que iban guiados por otros 2 de 20 y tantos que no estaban en la residencia y que los van maleando como delincuentes, ¿no? Realmente las residencias están sobrepasadas, que esto es algo que Concha conocerá.
Sí, sí, el problema es la saturación. El problema es que cuando uno deja de ser individuo y se constituye en colectivo, deja de perder y sigue al líder. Y es verdad que, como todo, ¿no? Estamos en un... El problema de la adolescencia que se pasa con el tiempo es que cuando aparecen grandes figuras y figuras muy potentes, pues arrastran a los chavales. Uh-huh. Nosotros hemos tenido la experiencia, porque hemos tenido experiencias de todo, pues un chaval un poco más complicado que tenía amedrentado al piso. O sea, era uno contra...
Pero como ocurre entre españoles, ¿eh?
Como ocurre
porque
entre
te sale
españoles.
Un matón en un piso de acogida o en una familia y bueno, pega a la madre.
O en un cole.
O en un cole.
O en un cole. El bully clásico, claro.
Entonces, es verdad que encima, en Hortaleza, en estos sitios, pues esto se produce en un número muy importante. Además, pues es verdad, no es un sitio de reclusión, es un sitio de protección. Los chavales entran, salen, no tienen límites. Entonces, al final, el eje es que los chavales estén ocupados. El tiempo libre es una muy mala herramienta.
Esto es fundamental. Vamos, lo que no puede ser es que en un centro, como lo he visto yo, de repente veas que los chavales transponen el umbral de la puerta porque son libres de salir, da la vuelta a la esquina y se ponen a esnifar. Y nadie del centro salga y le diga, pero bueno, vamos a ver, Manolito. Claro, no se le puede coger de la oreja, bueno, porque te encarcelan.
Es el mayor problema que tienen los Mossos de Escuadra actualmente. Es decir, aproximadamente entre todos los menas, el 80 y tantos% de los chicos que cogen a diario son menas de origen marroquí. Y el 19%, 3.000 y pico que tienen allí, están ya enganchados a la droga. Entonces, la pena es que Ibrahim, que es fantástico, que sea el primero de la clase, y lo digo sin ninguna ironía de corazón, no hubiese sido el primero de la clase en Casablanca o donde fuese, entre otras cosas por estar con su familia y para ayudar a levantar a su vez Marruecos, ¿no? Digo yo.
Ya, pero si Ibrahim, por la circunstancia que sea en la que no vamos a entrar, lo tenemos aquí, en un país que no tiene hijos. Que no tiene hijos, Gaona. Porque es que a mí me hace mucha gracia.
Pues tenemos que emplear más recursos, entre otras cosas, para tener hijos.
Pero si es que no somos capaces. Bueno, es que tú te encuentras con chicos. Perdona, tú
no,
sí.
No, ahora es que es muy ducho en esas líneas. ¿Sí?
Como
no, digo, por eso, no, digo, no, digo, que tenemos que tener hijos, lo único que estoy diciendo.
Sí, pero lo que te estoy diciendo es que te encuentras con un sujeto humano.
Gaona es como Julio Iglesias, pero...
Pero que te encuentras con un sujeto humano de 30 años, de 35, que todavía está pensando en irse de viaje por el mundo y que realmente se ha decantado por el hecho de no tener niños, porque culturalmente es hijo de un sistema que ya no tiene hijos. Europa se muere. Entonces, esta es una cosa que tenemos que afrontar. De otro día hablaremos de este tema.
¿Pero qué
bueno, nos vamos. Que
¿me
hay noticias?
Al cóctel de la embajada de Marruecos,
Pablo Herreros, Gaona, César Calderón, Pedro Martínez, muchas gracias. Y especialmente a Concha de Caritas, que ha hablado sobre la experiencia concreta. Qué importante poner rostro a los problemas. Concha García, del proyecto de menores de Caritas Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
¡Adelante!
La lucha por la última plaza de Primera División. Málaga Deportivo. Albacete Mallorca. Este sábado, el primer partido de la final del ACB entre Real Madrid y Barcelona. El domingo, el debut de la selección española sub-21 en la Eurocopa. Italia-España. Y la entrega del tercer trofeo inolvidable, José Francisco Pérez Sánchez.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Fueron grandes guerreros.
¿Hasta dónde, Atila? ¡Hasta Roma!
Con todo un mundo por conquistar.
Han entrado en nuestro territorio. ¿Qué podemos hacer?
Atila el Huno.
¡Unos en espíritu!
Y Mongol.
Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia.
El sábado a las 3 de la tarde. Sobremesa de cine, el 13.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.